Bien, iniciamos la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópolis. Se comunica Benjamín García para decir excelente el comentario del abogado Abel Campirano Marín. Esperemos que la seguridad en el país y en Michoacán particularmente. ¿Cuántos planes de pacificación Michoacán? Cuatro en 19 años. Y no se ha logrado, pero dice don Benjamín García, ojalá que hoy sí resulte. Verónica Rubio, llevé a vacunar contra el sarampión a mis hijos y no había vacuna. Me mandaron a la región sanitaria número 13. Se portaron muy amables, Karen, la jefa Laura Aguirre. Quiero felicitarlas, gracias por el buen trato. Así dan ganas de regresar, es lo que dice Verónica Rubio. Es algo de la participación. Enseguida continuamos con más llamadas del auditorio.
Bien, aquí dice, estoy sumamente indignado y encanijado por la bodega de medicamentos para cáncer y otras enfermedades terminales caducados desde 2023. Me hace pensar que ellos que los tenían desde el 2020 o 21. ¿Saben cuántos niños adultos han muerto por no haber tenido su medicamento a tiempo? Dice, qué época de Morena. Ahora no digan que fue culpa de Peña Nieto y Calderón. Dice Roberto, toquen ese tema tan ofensivo y delicado. No hay familia que no tenga un enfermo de cáncer. Eso tiene un grave calificativo, pero por miedo no lo digo. Es lo que dice su comentario. Otro mensaje dice, yo creo que si la presidenta hubiese sido un montaje, se establece un jalón o un abrazo muy apretado, dice, no creo que la señora hubiese estado de acuerdo con el arrimón que le metieron y casi tocamiento de senos, dice Gabriela Bello en su comentario, mientras que José Serna dice que él cree que es un montaje, que no fue montaje lo del agarrón que le dieron a la persona que preside el Ejecutivo. Lo que no contemplé personal de seguridad fue que por hacer un montaje y hacer parecer que es apreciada por el pueblo bueno y sabio, llegaré uno de tantos que hay en el centro a mostrarle su aprecio sin considerar que efectivamente la ponían en riesgo. Pan y circo a final de cuentas, lo que menciona este comentario.
Otra persona del auditorio menciona que circula un video donde el periodista Sergio Campo es agredido por un guardaespaldas de Claudia Sheinbaum. Este mismo guardaespaldas parece ser el que manoseó a la presidenta. Manda saludos al programa el ingeniero Jorge Padilla. A través de las líneas telefónicas, Abraham Jacobo dice que a la oposición no le queda hablar del presupuesto de Morena porque sabemos que lo hizo Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas. Fernando Mesa, por su parte, se comunica para felicitar al abogado Abel Campirano Marín.
Bien, este mensaje es además un llamado para la Secretaría de la Hacienda Pública, porque la semana pasada se dio a conocer que hay dos formatos para poder realizar trámites a las personas que no pueden verificar sus vehículos, si están descompuestos o los tienen en otra parte de la República. Luis Dávila nos dice que el 31 de octubre hablamos del tema, pero que fue a la recaudadora 03 y le comentaron el desconocimiento del mismo. Se giró una circular, los directores de la recaudadora lo tienen y lo saben, no pueden estar fingiendo que no lo saben, así que alguien tiene que llamar la atención a los jefes de recaudadoras y su personal, que están mintiendo de que el documento no existe y se necesita para los trámites. Le voy a compartir el texto, se lo paso para que usted lo pueda imprimir y llevar, pero sí hay que pedir a la Hacienda Pública que revise el que no están cumpliendo los jefes y empleados de la recaudadora con este trámite que ya está autorizado por la Secretaría.
Vamos a continuación a las portadas de Jalisco. Nos ligamos a la información económica. El día de hoy le adelantamos que tendremos una entrevista con el presidente de Conatran. Vamos a hablar sobre estos bloqueos carreteros y vamos a hablar también sobre el tema de las grúas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya saludamos, como todos los miércoles, al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. El 24 de octubre, una publicación de Brenda Pérez en El Contribuyente daba cuenta de una importante noticia titulada Nuevo Sistema Universal de Salud permitirá atenderse en cualquier sistema público. Haciendo referencia a que el pasado 6 de octubre, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció una transformación histórica que permitirá a cualquier persona atenderse en el IMSS, el ISSSTE o el IMSS-Bienestar, actualmente responsable de la operación de las instituciones públicas de salud en las entidades federativas participantes, buscando eliminar la fragmentación del sistema de salud de México, garantizando una atención médica equitativa a la población mexicana mediante un esquema de interoperatividad, digitalización del expediente clínico y financiamiento coordinado. La misma fuente refiere que a partir de enero del próximo año se implementará el Registro Nacional Universal de Salud y emitirá una credencial única para todos los mexicanos que estará vinculada con un expediente clínico digital, al que tendrán acceso las diferentes instituciones donde el usuario decida atender sus necesidades de salud. Para garantizar su operación y financiamiento, se propone un sistema de compensación entre instituciones, donde la instancia prestadora del servicio recibirá el pago por la atención ofertada, vigilado por un órgano coordinador que se creará con la finalidad de observar los estándares de calidad e información clínica, además del financiamiento. La noticia es a todas luces alentadora y genera una gran expectativa para alcanzar lo que ha sido un sueño histórico en el sistema de salud mexicano, que es ofertar servicios de salud de calidad con equidad en el acceso a toda la población mexicana, independientemente de su situación económica, laboral, lugar de residencia, al hacer posible el acceso a los diferentes prestadores de servicios, independientemente también de la derechohabiencia o la capacidad de pago de los usuarios, dejando en los pacientes la decisión del sitio o institución donde desea atenderse, con la posibilidad de tener un seguimiento interinstitucional gracias a la portabilidad del expediente clínico digital y la oportunidad también de atenderse donde más le convenga, de acuerdo con las necesidades de su padecimiento y su propia conveniencia, ya sea por la ubicación de la unidad o la calidad del servicio prestado. La noticia no solo es buena para los usuarios, lo es también para el sistema de salud nacional, ya que, como hemos platicado en otras ocasiones, uno de los grandes retos actuales es lograr la equidad en el acceso. Abrir la posibilidad de que los usuarios puedan tener acceso a cualquier unidad de salud acerca la oferta de manera importante. Lograr el objetivo nos colocaría cerca de los sistemas de salud mejor evaluados en el mundo, donde el acceso a los servicios públicos de salud está garantizado, eliminando las barreras burocráticas del acceso. Sin duda, los retos en el corto, mediano y largo plazo para cumplir este sueño son importantes. Además de los ya mencionados, hay que reconocer que una parte importante del financiamiento de las instituciones de la seguridad social, como es el caso del IMSS o del ISSSTE, deriva de las aportaciones de los trabajadores y sus empleadores, lo que requerirá de la identificación de posibles fuentes de financiamiento complementarios para sustituir las anteriores, derivado de la terminación de los privilegios a los que tendrían acceso como consecuencia precisamente de los pagos mencionados. Además de la inversión requerida para equilibrar los derechos de los usuarios y prestadores de servicios en todas las instituciones, por mencionar tan solo algunos ejemplos. Me parece importante mencionar que el cumplimiento de este sueño superaría con mucho los objetivos planteados en esfuerzos anteriores, como fue la creación de los Institutos Nacionales de Salud, los Centros Médicos Nacionales, la descentralización de los servicios de salud, el Seguro Popular, la creación del INSABI o el IMSS Bienestar. Sin embargo, para su logro se requerirá mucha altura de miras y generosidad de los diferentes actores involucrados, desde la Presidencia de la República, las autoridades nacionales y estatales de salud y hacienda pública, los directores de las instituciones prestadoras de servicios de salud, empresarios, prestadores de servicios, sindicatos y los propios usuarios. Considero que consolidar esta propuesta sería crear un sistema de salud único para todos los mexicanos, eliminando, reitero, las barreras de acceso históricas, con una adecuada calidad en la prestación de los servicios y un financiamiento adecuado, sería con mucho una de las mejores noticias que podríamos recibir los mexicanos. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Doctor, ¿no ve algún tipo de error, digamos, riesgo de la falla en la logística en el compartir, por ejemplo, el expediente de una dependencia a otra? ¿A lo que me refiero? ¿Sí se puede garantizar que al momento de intercambiar la información del paciente entre los institutos de salud no haya, por ejemplo, faltantes de seguimiento, de las medicaciones, de los tratamientos? Es decir, ¿sí se puede garantizar que con este expediente, digamos, digital, que es una de las estrategias, el paciente sí será bien atendido en todos y cada una de las instituciones que quisiera él tomar por su cuenta?
Sin lugar a dudas, el expediente clínico ha sido un reto a lo largo de la historia de la medicina. Eso es un hecho que hay que reconocer. Sin embargo, ahora los avances de la tecnología y la oportunidad de tener, como decimos comúnmente, la información en la nube, uh-huh, y que varias personas puedan tener acceso a ello con las claves y, por supuesto, los accesos previamente autorizados por el paciente, pues genera una enorme oportunidad para que personas que están en diferentes instituciones puedan tener acceso a la información y puedan dar seguimiento al paciente. Claro, el reto sigue siendo grande, pero la oportunidad tecnológica me parece que abre una gran oportunidad.
Bueno, pues esperemos que así sea, por el bien sobre todo de aquellas personas que sí esperaban incluso a veces hasta años, doctor, para ciertos padecimientos ser atendidos y que puedan trasladarse o tener esa movilidad de una institución a otra. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Y por ahí hay que recordar algunas cosas muy importantes. Hay gente que es vecina de un hospital, uh-huh, que lamentablemente no se puede atender ahí porque no es derechohabiente.
Sí.
En este momento, con esta situación, pues se abrirán todas las facilidades de acceso de una forma mucho más equitativa.
De acuerdo. Doctor, muchísimas gracias.
Buen día para todos y muchas gracias.
Hasta luego, el doctor Alfonso Petersen Fara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum tocó el tema del incidente el día de ayer con un hombre que prácticamente la toqueteó cuando ella caminaba por el centro histórico. Tenemos los detalles de la información con Arturo García Caudillo ya en la línea telefónica. Arturo, escuchamos qué dijo la presidenta sobre este tema y sobre el sujeto que quedó detenido.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente ayer, cuando iba camino a la Secretaría de Educación Pública, el edificio está a unas calles de donde está Palacio Nacional, la presidenta decidió irse junto con los miembros de su equipo personal de la ayudantía hasta hasta las instalaciones de la SEP. Bueno, pues el hecho es que cuando estaba detenida saludando a alguna gente que se le acercaba, se acercó otro, un tipo, un fulano que pues se veía totalmente alcoholizado, probablemente incluso hasta drogado. Se le acercó tanto que, bueno, yo creo que ni su esposo se le llega a acercar tanto a la presidenta. El hecho es que esto motivó que después que la presidenta se diera cuenta de lo que ocurrió, porque en principio dice que ella pues ni se dio cuenta, que ella estaba ocupada saludando a la gente, que decidió interponer una denuncia penal. Pero escuchemos a la primera mandataria.
Hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada. Pues que vivo este episodio de acoso, realmente. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato. Llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió. Porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado. Pero decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven, que es un delito en la Ciudad de México. No en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hace a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Entonces, tiene que ir en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común. Presenté denuncia. Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, ahí mismo en esa calle. Entonces está detenido esta persona. Y primero, es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Y en la representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal, nadie lo puede vulnerar. Nadie. Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio. La única manera es bajo la aprobación de la mujer. Entonces eso no puede ocurrir. Entonces le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal, sancionable. Y segundo, una campaña, vamos a hacer una campaña, no relacionado con la presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas. Tiene que haber respeto por la mujer.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, parte de su reflexión sobre este hecho lamentable, bochornoso, y que pues va a obligar a que seguramente muy pronto tengamos ya una iniciativa de ley para que el acoso sea delito penal en toda la República, no solamente en la capital, donde efectivamente es un delito ya hace varios años, sino que sea delito a nivel nacional, así es que estaría presentándose una ley general para la materia. Mi reporte. Buenos días.
¿No habló sobre su equipo de seguridad?
¿En qué sentido?
Pues, ¿quién la protegía, Arturo?
Es que no, ella lo que dice es que va a seguir igual, que ella no tiene por qué llevar protección porque la gente es la que la protege. Y el equipo que la acompaña, la ayudantía, pues solamente está para vigilar de cerca, no para estar pegado a ella, detrás de ella, o rodeándola permanentemente para que la gente no se acerque.
Entonces, sí, claro. Tú imagínate que este hombre trajera en su estado de ebriedad o drogado, no lo sé, pero que trajera una navaja donde lo hubiese podido agredir.
Sí, yo entiendo perfectamente eso y yo creo que la presidenta también lo entiende, en el sentido de que es muy peligroso que ande así, pero dice que va a seguir de la misma manera, que no va a cambiar.
Bueno, pues ojalá que no haya ninguna consecuencia más adelante para ella ni para ningún otro funcionario del gabinete, porque entendemos su confianza en las personas, pero pues creo que todo tiene un límite. Gracias, Arturo.
Sí, porque ya vimos lo que está pasando con los presidentes municipales. Uh-huh. Esa misma situación podría pasar con un gobernador o con un candidato, que ya ha ocurrido. Exacto. En otras ocasiones, o con un presidente de la República. Antes los presidentes, antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, todos tenían a gente muy cercana custodiándolos para evitar que se les acercara demasiado la gente. Aquí la política es distinta. Lo que buscan es la cercanía y por eso dice la presidenta que no va a cambiar.
No, bueno, es una imprudencia y hasta irresponsabilidad en este caso por la investidura, por lo que representaría que en su calidad de presidenta fuera agredida. Pero bueno, Arturo, te agradecemos el reporte.
Al contrario, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Vámonos con José Luis Jiménez Castro, la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, lo habíamos comentado ayer, hoy no hay clases, mañana tampoco hay clases en las escuelas. La vialidad un poquito más relajada a los días de costumbre. El viernes dicen que van a regresar a clases con toda normalidad, esto debido a unos cursos que están llevando a cabo ahí en la zona del conjunto Santander, todo el magisterio. Así que hoy y mañana no hay clase, reitero, la vialidad un poquito más relajada. Tocante al tema de las purificadoras de agua, estos rellenos de agua que está pues ahora sonando en Zapopan, yo he hecho dos programas en módulo de servicio en torno al tema. Platicaba con purificadores de relleno de agua, que, bueno, ellos tienen todas las normas, siguen todas las normas, todas las reglas que le solicita a la autoridad. Copriscal está justamente muy al pendiente de que todas estas empresas tengan la garantía para que el agua sea de consumo humano. Escuchemos algo de lo que me dijo uno de los purificadores con el que pude platicar. Desde el momento mismo en que el agua llega en una pipa hasta que se consume por parte de las personas, y se va a sorprender a usted cuánta gente, más de la que usted se imagina, consume estos garrafones de agua de relleno. Escuchemos.
No, José Luis, no se puede transmitir el audio por alguna razón. La máquina no nos permite transmitir tu mensaje. Vamos a ver si haciendo una actualización podemos, y si no, pues tú nos lo platicas, ¿te parece?
Bueno, te digo, yo he platicado en dos ocasiones. Normalmente esta agua se consume mucho más en tiempos de calor. Una gran cantidad de personas lo hacen porque es más barata. Mientras un garrafón de agua te cuesta casi 50 pesos, en estas purificadoras de relleno te viene saliendo en 15, en 18, en 20, a lo sumo, te sale mucho más barata y la tienes prácticamente a las puertas de tu casa. ¿Se pudo, mi querido Víctor, poner el audio?
Sí, ya reiniciamos la máquina, vamos.
Adelante.
El agua llega en pipa, sea 10,000 o 20,000 litros, dependiendo lo que tienes de capacidad para tu local. Posteriormente la almacenas y en ese momento, cuando tú ya la estás almacenando, pasa por tres filtros en los cuales tiene que ser el agua, aparte de que ya fue tratada en los pozos profundos, tiene que pasar por tres filtros y posteriormente a la lámpara de rayos ultravioleta. Y posteriormente, pues ya lavas tu garrafón, lo llenas tu garrafón y lo sellas para que ya la gente se lo lleve ya lleno y garantía de que va en buenas condiciones para el consumo humano.
¿Tiene usted idea de cuánta agua se consume a la semana, por ejemplo, de estas características del agua de garrafón tratada?
En mi local, Son 20.000 litros los que se consumen en una semana.
20.000 litros.
20.000 litros equivalente a 1.000 garrafones.
Okay. Tienes usted 1.000 garrafones semanales, tan solo se consumen de ese establecimiento cuyo el dueño fue el que habló. Imagínense cuántos más hay. Ahora, aquí lo importante es que efectivamente tengan todos los registros por parte de la autoridad para hacer confiable esta agua que se consume. Así que hay que... Por cierto, hoy lo quiero invitar a escuchar módulo de servicio. Estarán funcionarios de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco. Si usted tiene problemas con médicos, con instituciones de salud o incluso con consultorios privados, estará gente de Camejal hoy en módulo de servicio a partir de las 10 de la mañana. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, José Luis. Muy buenos días.
Adiós.
José Luis Jiménez Castro.
Hacemos una pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana saludamos al presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, CONATRAM, Diego Bolio. La intención era hablar sobre este anuncio en torno a investigar cómo actúan las grúas piratas y cómo se ve de alguna manera afectado el automovilista, las arcas y precisamente los transportistas. Sin embargo, queremos también, antes de abordar este tema, preguntarle a don Diego Bolio, a quien le agradecemos que nos acompañe en la línea telefónica, sobre esta nueva amenaza de los agricultores, de los trabajadores del campo, de los productores de maíz, que en Jalisco, Michoacán y Guanajuato consideran la posibilidad de hacer nuevos bloqueos carreteros. Presidente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Víctor.
Adelante, ¿cómo está?
Muy bien, Víctor. Un saludo a ti, a tu auditorio.
Gracias, presidente. Platíquenos un poquito antes de abordar el tema de las grúas, pues sobre esta nueva amenaza de los productores de maíz de regresar con los bloqueos carreteros en tres estados particularmente, Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
Bueno, pues obviamente eso se debe a que no les han cumplido con los acuerdos que a los que llegaron de alguna manera con el secretario de Gobernación y el secretario de Agricultura, ¿no? Esperemos que realmente el gobierno federal ponga manos al asunto y resuelva antes de que se vuelvan a interrumpir el paso en las carreteras, porque obviamente esto hay una afectación muy grande pues a todos los mexicanos, y pues nosotros no somos la excepción en los transportistas, ¿no?
En estos momentos, Diego Bolio, ¿tienen ustedes ya información sobre algún corte o algún bloqueo carretero en estos momentos? Y también, si ya hay una evaluación de las afectaciones que dejaron los bloqueos anteriores, que duraron alrededor de 36 horas.
Bueno, pues obviamente son pérdidas millonarias, ¿no?, las que se tienen por parte de los transportistas. Y pues muchas empresas también salen afectadas porque no llegan los productos en tiempo y forma, y separan algunas cadenas de distribución. Esto también les ocasiona una gran pérdida pues a toda la industria, ¿no?, a toda la industria que de alguna manera tiene sus cadenas en las plantas de donde van armando los productos o que están produciendo los vehículos o cualquier tipo de equipamiento, y obviamente se interrumpe, ¿no?, y obviamente pierden mucho dinero.
¿Sabes si en estos momentos hay algún bloqueo carretero en estos tres estados?
Bueno, se hablaba de que estaban interrumpiendo ya por ahí en la parte entre Guanajuato y Jalisco, por la parte de San Juan de los Lagos de Moreno, al parecer iban a empezar con algún bloque. Ahorita no hay ninguno todavía, pero ya hay algunos tractores que están a la orilla de la carretera en espera de que les den la instrucción de pues atravesarlos en la carretera, ¿no?
Bien. Por otro lado, me gustaría también saber el proceso de regularización que se está llevando a cabo en Jalisco para el tema de las grúas, en el caso específico de los afiliados a CONATRAM. ¿Qué les parece? ¿Les está afectando? ¿Les parece que está completo? ¿Hay algo que agregar al proyecto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo han analizado?
Bueno, mira, nosotros lo que vemos que realmente no fue una regularización, no fue algo de lo que se planeó. Nosotros estuvimos en las diferentes reuniones que se tuvieron para la creación del del reglamento y de la misma norma técnica, la cual, bueno, pues especificaba cuál era la manera en que iban a autorizarlo a las grúas, cuál era los requisitos que se tenían que cumplir. Y desafortunadamente, bueno, pues lo que ha pasado que en base a corrupción se han autorizado muchas grúas que no se deberían haber autorizado, ¿no? Ahora ya resulta que hay grúas que con unas placas particulares y un permiso que pide la Secretaría están dando el servicio de grúa, cuando realmente se decía que deberían de contar ya con un permiso de grúas para que pudieran entrar la regularización, y les darían un plazo de 3 años a los que no cumplieran con la norma técnica, y obviamente pues tienen que cumplir con algunos requisitos de tener instalaciones, de tener personal, de tener las grúas geolocalizadores y todo lo que pide la norma técnica, ¿no? Y esto pues obviamente no se cumplió.
En este momento, ¿cuál es el mayor problema que enfrentan ustedes? Porque, bueno, se ha denunciado desde todo, ¿no? Desde el acoso de los agentes de la policía vial, la falta de pago del gobierno del estado, por ejemplo, a los servicios que les prestan cuando hay accidentes o que tienen que arrastrar vehículos, y pues ahora también la competencia desleal.
Sí, pues es que esta es una competencia desleal y ruinosa, ¿no? En la cual, bueno, pues las empresas que de alguna manera sí cumplen y sí tienen lo necesario para prestar el servicio, pues se ven invadidos de alguna manera por las empresas de grúas que no cumplen, sobre todo por grúas que no cumplen con el año modelo, que no cumplen con las condiciones físico-mecánicas para prestar el servicio como debe de ser, y obviamente que en algunos casos, bueno, no tienen ni siquiera oficinas donde puedas ir a pagar, ¿no? Por ahí andan pagando en cualquier parte, o te piden el pago a través de un depósito bancario y luego no te hacen llegar la factura. O sea, es un tema muy irregular que obviamente se ha permitido de la Secretaría de Transporte, ¿no? Que no se ha puesto en orden a la gente para que puedan prestar un servicio. Igual como el tema de lo que acaba de pasar con el gobernador del estado, que dice que está autorizado los Uber para entrar a los aeropuertos. Son dos servicios diferentes, el tema del taxi del aeropuerto. Imagínate, los taxis del aeropuerto tienen que contar con bahías, tienen que contar con un lugar donde tienen que estacionar sus carros para estar esperando a que les toque su turno, tienen que tener taquillas, pagan un derecho de piso en el aeropuerto que no pagan las plataformas, ¿no? Además está regulado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, el servicio de todos los aeropuertos y al final de cuentas todos los que se prestan en áreas federales.
Y en el caso específico de las grúas, que es, digamos, en este caso el que nos está ocupando, no sé si usted tenga alguna recomendación para el ciudadano, porque entiendo que el conflicto en este momento es entre la agrupación, por así decirlo, y la autoridad estatal, que es la que lo regula, pero me parece que el ciudadano queda en un estado de indefensión cuando no tenemos la certeza de si quien se está llevando nuestro vehículo, por ejemplo, en los operativos, es una grúa legal o ilegal.
Bueno, pues es que, digamos, es parte de que la autoridad no está utilizando los medios que en la misma norma técnica se dice, ¿no? O sea, las grúas deben de estar solicitadas a la cabina única de grúas que está en la Secretaría de Seguridad Pública y que debe de estar de alguna forma regulada por parte de la Policía Vial. El problema es que cada quien pide el servicio sin que se haga uso de esta cabina. Y me parece que esto ya lo sabe el secretario Juan Pablo y pues tiene que poner orden de alguna manera en que se utilice esa cabina, ¿no? Que él exija que se utilice la cabina para que los servicios sean regulados desde ese punto.
¿Hay operativos para sancionar las grúas ilegales? ¿Ustedes han dado cuenta de acciones que busquen perseguir estos actos irregulares o ninguna?
Ahorita no hay ningún operativo en contra de grúas, incluso sería parte de que los mismos agentes viales, a la hora que llega una grúa irregular a prestar el servicio, pues ahí fuera sancionada por ello, ¿no? Y si no cuenta con el permiso, la autorización, como debe de ser, y que cumpla con todos los requisitos, pues debería de ser también sancionada y si fuera necesario, bueno, pues también remitir a un depósito de vehículos, ¿no?
Uh-huh. Lo cual me parece muy extraño, ¿no? Porque si, por ejemplo, un particular ayuda a otro arrastrándolo por cualquier emergencia, por ejemplo, para sacarlo de Lázaro Cárdenas, y lo llega a ver un agente vial, les va, pero como en feria, ¿no? Es una serie de sanciones y multas, y aparte del regaño de la gente de la policía vial.
Sí, pues es que es algo que, digamos, de la ley contempla que tú no puedes hacerle un servicio o apoyar a una gente que no sea de tu mismo, digamos, del mismo dueño, los dos vehículos. Si son del mismo dueño, pues no estás haciendo un servicio, pero si tú le ayudas a una persona que no está a nombre de la misma, del mismo nombre el carro, uh-huh, pues ahí se estipula que estás dando un servicio público, ¿no?
Claro. Desde su punto de vista, ¿qué más falta? ¿Qué se necesita hacer de manera contundente para que este servicio se preste con regularidad, pero también con legalidad en el estado de Jalisco?
Bueno, pues obviamente que se cumplan los requisitos que marca el reglamento y que se cumplan los requisitos que marca la norma técnica para que de alguna manera haya una competencia leal entre los prestadores de servicio, para que en algún momento no nos vayamos a quedar sin un servicio adecuado como cualquier otro, ¿no? Tenemos ahorita también el tema de los taxis. Tú ves los taxis que andan en la calle, pues es una competencia desleal con los de plataforma, porque pues esos señores no tienen ningún permiso, o sea, nadie les da un permiso, o no tienen que cumplir con los requisitos que cumplen todas las servicios que regula cualquier autoridad, y es lo mismo que los taxis. Haz de cuenta que ahorita se permitiera que a través de una plataforma se hiciera servicio urbano, ¿no? Uh-huh. Obviamente, como es un servicio que no le conviene a algunos políticos que están metidos en el transporte urbano, pues ahí no lo permiten, ¿no? Pero como en el caso de los taxis, que también lo regulan ellos mismos, sí permiten que las plataformas que no están reguladas por la autoridad se permita que se estén dando servicios, y que ahora se pretenda hacer el servicio en el aeropuerto, es lo mismo, ¿no? Grúas, taxis, transporte público, debe de estar regulado por una autoridad para que se preste un servicio que cumpla con los requisitos de contar con una licencia, de contar con un permiso, de contar con un seguro, de contar con todo lo necesario. Imagínate que tengas un accidente en un autobús o en un urbano y que no cuente con seguro, ¿no? O sea, la autoridad debe de estar vigilando que se haga un servicio que sea eficiente, digno y seguro.
Por cierto, Diego Bolio, ¿se sabe de políticos involucrados en el negocio de las grúas o no?
Se debe de haber, ¿no? Sobre todo en algunos casos se ha manifestado que hay muchos agentes viales o exagentes viales que están metidos en el tema de las grúas. Desconocemos si realmente, porque a final de cuentas puede ser a nombre de prestanombres, ¿no? Uh-huh. De alguna manera sí sabemos que hay algún grupo de grúas pues que están liderados por extrabajadores o trabajadores de la Secretaría de Administración que pues han aprovechado esta situación de irregularidad para hacer de las suyas, ¿no?
Claro. Eduardo Ramírez nos escribe y dice que, por ejemplo, en el aeropuerto, cuando la Guardia Nacional levanta a un vehículo, los del plataforma, por ejemplo, se lo llevan a una grúa pirata, se acerca un pseudo licenciado para apoyarlos y resulta que quieren cobrar 15,000 pesos, y el negocio está entre ese licenciado y la gente de la grúa y la Guardia Nacional, porque la amenaza es de que si no ceden al pago, tendrían que liquidar los 55,000 pesos que cuesta la multa. Dice, corrupción a ojos vistos. No sé si este ejemplo ustedes también ya lo han escuchado.
Bueno, pues es que desgraciadamente si la autoridad no está vigilando que se hagan bien las cosas, en la calle pasa muchas cosas, ¿no? Nos dábamos cuenta del tema, volvemos al tema de las grúas que se hacían aquí, los operativos de vehículos mal estacionados, pues todo el mundo sabíamos que iban y quitaban el carro donde estaba estorbando, se iban a una o dos cuadras y ahí dejaban una persona para que le dijera, oye, tu carro está aquí a la vuelta. Iban y se arreglaban con la grúa, se arreglaban con el de tránsito y les bajaban los vehículos, ¿no? Obviamente se hablaba de cantidades estratosféricas, porque en algunos casos los agentes viales checaban el adeudo que tenía el carro de infracciones, ¿cómo se llama?, de refrendos y de algunas otras multas, y les decían, oye, pues debes 30,000 pesos, ¿no? Si te lo encierro, vas a tener que ponerlo al corriente para que te lo puedan entregar, ahorita dame 10,000, o dame 12,000, o dame 15,000, y te evitas todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace falta de alguna manera que la autoridad esté supervisando que esos operativos se hagan debidamente y que no sea beneficio para algunos cuantos, ¿no? Y que a lo mejor en algún momento la ciudadanía también nos tengamos que involucrar un poquito en esto y que nos permitan ser observadores en estos operativos para que las cosas se hagan de alguna manera como corresponde, ¿no?, al reglamento y a la ley. Y te repito que las grúas pues también cumplan con los requisitos para que todo se pueda hacer debidamente.
Claro, muy brevemente dice el señor Ayala que si sabe de algún bloqueo en Guanajuato porque su hijo salió de Querétaro rumbo a Guadalajara por una línea de autobús y al parecer está desde las 6 de la tarde parado el autobús. Le pregunta si sabe algo.
Sí, hay en algunos lugares que ya iniciaron con los bloqueos en Guanajuato, sobre todo en los límites con Jalisco también, ¿no? De alguna manera, se hablaba también de que en La Piedad, Michoacán, y en la caseta de Panindícuaro, sí, viniendo por de Morelia, también se iba a bloquear. Decían que iba a ser hasta el lunes, en algunos información que nos pasaron decía que iba a ser hasta el lunes los bloqueos, pero al parecer pues la gente está molesta, ¿no?, con todo esto.